El convidat que us presentarem a continuació sembla que li agraden els cementiris. De fet, els cementiris no deixen de ser un reflex de la història de cada poble o ciutat. Els cementiris són una mostra, a través de les seves tombes, de la riquesa, de la pobresa. Un relat sobre els personatges autòctons i també una bona manera de veure els canvis que s'han anat produint respecte al tracte amb els nostres difunts. Fernando Gómez ha escrit un llibre dedicat als cementiris. El seu títol és La vuelta al mundo en 80 cementerios. I en les seves pàgines descobrim anècdotes, històries de famosos enterrats en cementiris que s'han acabat convertint en llocs de peregrinació, cementiris que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Volem, durant els pròxims minuts, fer una repassada amb l'autor del nou llibre de Planeta, Els cementiris més sorprenents. Fernando Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Karma.
Oye, muchísimas gracias por visitarnos.
Hombre, yo siempre estoy a gusto aquí.
¿Tú eres aficionado a los cementerios? ¿Te gustan los cementerios?
Sí, me gustan porque es un museo al aire libre. Y además con el agravante o con la ventaja de que además es gratuito. Tú puedes entrar en cualquier cementerio, no te van a cobrar. Y vas a descubrir pues cosas interesantes.
Mira, esta es una opción que no había yo valorado, pero realmente...
Y entonces siempre vas a encontrar curiosidades y siempre vas a ver el reflejo de la ciudad en que está situado.
Tampoco nadie se queja de que hagas fotografías a las tumbas, que en definitiva es el patrimonio.
Sí, sí que...
¿Se quejan?
No está permitido. Teóricamente no está permitido por una serie de cosas, por la confidencialidad de la persona que está enterrada. Puede haber una persona que la enterra hace unos cuantos días y no necesariamente saques tú ahí la tumba de esa persona. Entonces, por eso las filmaciones están muy vigiladas en lo que son con cámaras de televisión, en las cadenas de televisión.
Los cementerios son espacios muy diferentes en función de la religión, de la ciudad o del pueblo o del lugar donde están, y dentro de grandes ciudades, como puede ser ahora los de Barcelona, están perfectamente divididos por zonas en función de la religión también.
Exactamente. Las religiones marcan mucho la forma de enterramiento, por eso en el libro cuento de qué forma entierran tanto los judíos como los árabes, como incineran los budistas y como los católicos, pues también es. En Barcelona, pues hay en los barrios, hay cementerios en la mayoría de barrios, porque Barcelona es una unificación de pueblos y entonces cada uno tenía el suyo.
Cada uno tenía el propio.
Sí. Antiguamente los cementerios estaban extrarradio, pero ahora ya con el crecimiento de las ciudades pues están casi en pleno centro.
Yo no sé si tú has visitado los 80 cementerios que nos cuentas.
No.
Todos no. Si te has documentado en algunos.
Pero me he documentado de la manera más fiable, que es de personas que han estado allí. Todos estos cementerios, ha habido una persona al menos que ha estado allí. Yo he estado en bastantes de ellos, en multitud de ellos, pero en los que no he estado siempre ha habido una persona que ha estado y me lo ha contado de primera mano, más después toda la información que se os ha sacado.
La pregunta era para que nos dijeses cuál es ese cementerio que te ha impresionado más, aquel cementerio del que has escrito, que te parece que pueda ser más extraordinario.
Cada uno tiene sus particularidades, pero lo decíamos por lo de las religiones, pero a mí yo siempre soy un enamorado de París, de la ciudad de París, y entonces por lógica también su cementerio Père Lachaise pues es de los más impresionantes del mundo por la cantidad de famosos que tiene ahí enterrados, entonces es como un jardín. Los cementerios ingleses están muy bien, muy fantásticos.
Por los jardines.
Exactamente, y además eran utilizados como eso, como la zona más salubre de la ciudad, y se subían sobre todo de Londres, subían en Highgate, porque está en una colina, se subían allí a tomar aire puro, más que a visitar a los muertos. Pero ya te digo, yo creo que el de París es el que más cercano a mi tipo de cultura que he encontrado y el que más me gusta.
¿Y en España?
En España me gusta muchísimo el de Sevilla, el de San Fernando, me gusta mucho. El de Barcelona, por esos vínculos que mantengo con él, que al tener nicho propio también, pues siempre...
Pues vas de visita y a limpiar.
Exactamente, entonces el de Barcelona es muy espectacular en el sentido al estar subido en la montaña, al estar escalando la montaña, y de él incluso llegó a escribir, el Christian Andersen llegó a escribir sobre...
¿Cómo el de Montjuïc, quieres decir,
Me había confundido.
No, habías dicho el de Barcelona.
Ah, vale, el de Montjuïc, disculpa, sí. Sí, el de Montjuïc.
Bueno, el de Montjuïc sí que hay tumbas con mucho patrimonio, hay esculturas de limona...
Sí, casi todo el modernista está ahí enfocado, porque si vamos sobre todo a la avenida modernista, lo que se está llamado como la avenida modernista, vemos casi que es un reflejo del Paseo de Gracia, con esos grandes panteones, esos grandes mausoleos, esos enfrentamientos casi entre familias pudientes o burguesas para ver quién tenía la mejor tumba. Entonces, pues, encontramos ahí esa diferencia, porque tiene muchos cementerios dentro del cementerio.
Los cementerios van a cambiar, porque muchas personas se incineran, por lo tanto, ya no van a haber grandes tumbas. tumbas, entiendo.
No, primeramente eso, bueno, ha acabado venciendo el espacio. El espacio ocupa muchísimo sitio, entonces ya no se puede enterrar más ahí. Y segundo, que la cultura ha cambiado y la gente ya no tiene ese pánico a la incineración como podían tener a principios del siglo o cuando empiezan a funcionar casi todas las necrópolis o los cementerios que empiezan a funcionar hacia el principio del siglo XIX. Ahora la cultura es otra y diferente y se quedarán, se seguirán quedando esas maravillas que hay, pero no creo que se vuelvan a crear ya mausoleos de esa envergadura.
Y en este impasse con la incineración, los cementerios han empezado a ingeniar espacios para, de alguna manera, supongo y entiendo, bueno, pues no perder un poco la clientela, si se me permite el término, ¿no?
No, son sociedades, es una sociedad que necesita ganar dinero.
Pero, bueno, hay esos espacios, ponga usted las cenizas en un árbol, plante un árbol...
Exacto, hay otro tipo de recuerdos o hacer que la gente recuerde o vaya a honrar un sitio para esa persona, piensen en ella. Entonces, todos hay... Ahora si vemos a unos nichos mucho más pequeños, se distinguen muy bien, sobre todo en el de Sant Andreu, unos nichos más pequeños en los cuales sirven para las cenizas, para el que no las quiere tener en casa, pues las deja ahí en ese nicho.
En el de San Andreu, precisamente, hace tiempo me parece que ya no entierran nivel normal, ¿no?
Exacto. No, sí que entierran. ¿Sí? Sí que entierran, sí. Sí, porque hace unos días tuve la desgracia de tener que asistir a un entierro. Entonces, el de San Andreu es el con el que finalizo el libro, pero por un motivo personal, que también yo nací al lado del cementerio de San Andreu, entonces siempre lo tenía presente en mis caminatas.
Ya. Bueno, un cementerio que va muchísima gente del barrio, precisamente, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y además tiene unas tumbas de una belleza que quizás ha quedado tapada porque el otro gran cementerio de Barcelona, el de Poblenou, acogió mucha fama y mucha relevancia por un par de, o tres de tumbas que son realmente impresionantes, pero es que el de San Andreu es el reflejo de un barrio, de un pueblo, que era lo que era San Andreu.
Después hay otro formato, que es este, ¿no?, de tumbas de personajes, no sé, se me ocurre Elvis Presley, pero debe haber muchísimos más,
sí,
que han convertido... a veces la casa, pero a veces el cementerio en un lugar de peregrinación de todos sus fans o de todas las personas.
Sí.
Bueno, sin ir más lejos, la tumba de Antonio Machado en Colliure.
Exactamente. Incluso algunos de personas que no tienen la altura cultural de Antonio Machado, como es el caso de Antonio Machín. Antonio Machín en Sevilla van a mediados de julio a hacer un homenaje a su tumba. Y entonces la rocían con ron caribeño de Cuba, la echan allí. Pero también en peregrinación se van a sitios que no son bellos de por sí, porque a donde va mucha gente es al nicho de Marilyn Monroe. Es simplemente un nicho, pero no es nada bonito. Simplemente eso, un habitáculo en el cual solo pones un nombre y un pequeño florerito al lado. O sea, toda esa espectacularidad que pensaríamos y todo el glamour que tenía Marilyn Monroe no lo tiene en su tumba.
Bueno, quizá tampoco esto se debe siempre a los que se quedan, claro. Que tú no lo especifiques muy claramente.
Sí. No, pero es que además es curioso porque Los Ángeles es muy aséptico, toda la forma de enterramiento. El otro día enterraron en la tumba de al lado en el nicho de al lado de Marilyn Monroe a Hugh Hefner, al de Playboy,
sí,
que tampoco, fíjate, los míos que tenía también está en un nicho como...
Poco una ironía, ¿no?
Sí. Bueno, él siempre dijo que no había nada mejor que pasarse la eternidad junto a Marilyn Monroe.
Pues a lo mejor es que lo que han hecho ha sido complacerle.
Sí. Claro. Estaba contento por eso.
Estará contento. La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, un libro de Fernando Gómez que acaba de editar Planeta y que tiene muchas, muchas, muchas curiosidades dentro, muchas anécdotas también.
Muchas, eso es un compendio de anécdotas porque quiero quitar en este libro ese hierro, esa oscuridad que se le da a los cementerios. Es descontando un par de anécdotas o tres que tiene ese punto subido de dramatismo, el resto intento que no lo sean. Incluso hay momentos cómicos con alguna de los epitafios que hay, sobre todo en un cementerio rumano, el de Sapansa, pero no quiero que se entienda que la visita al cementerio es una cosa triste. O sea, que el que se acerque a esos sitios va a ver obras de arte de una magnitud impresionante, que podían estar en cualquier museo.
Y gratis.
Y gratis. Y además incluso hay algunas que han llegado a sacar de los cementerios, sobre todo en Estados Unidos, que eran tan bellas que las han llevado a museos. Que es el caso de una la niña de los pájaros, que está en un cementerio en Savannah en Estados Unidos, la cual salió en la portada del libro de Medianoche, el jardín del bien y del mal, que después hizo una película con Clint Eastwood.
Sí.
Tuvo tanto éxito el libro que aquella estatua que sale en la portada del libro la cogieron, la sacaron del cementerio y la tienen ahora en un museo.
Pero el señor o señora, el que pagara la estatua para que estuviera en su tumba, ¿no?
Sí. Pues el hombre ha espantado patrimonio de la ciudad de Sabana.
La perdió. Fernando, muchísimas gracias por visitarnos. Queríamos recomendar para aquellos aficionados a los viajes, porque es un buen libro para tener en casa, y cuando uno haga un viaje, pues descubrir cómo es el cementerio, cuáles son las anécdotas que pueden rodear ese espacio en el que seguramente a lo mejor muchas personas no caerían, pero gracias a este libro pueden también visitarlos. Gracias por venir a nuestro programa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hasta otra.
Hasta otra. Buenos días.